Radio Clístenes de Galapagar.
Estamos en el programa de Lo Más Natural con Carmen Risueño. En esta sesión hablaremos de bastantes remedios y me gustaría empezar con el padre del eneagrama, que es Claudio Naranjo. Nos gustaría hacerle un pequeño homenaje. Bueno, buenas tardes, Carmen.
Muy buenas tardes, Gregory. Calurositas ellas.
Muchísimo, muchísimo.
Sí, es verano.
Cuéntanos, ¿quién fue Claudio Naranjo?
Pues Claudio Naranjo fue un hombre, para mis ojos, muy importante ante la salud mental y la salud educacional. Él postulaba, desde que yo lo conocí, cambiar la educación para cambiar el mundo. Libros y libros ha escrito, y de los que yo más me han influenciado en mi vida personal y laboral son los que escribió sobre el cambio educativo.
Sí.
Si se llevara a los colegios, a los institutos, estos cambios marcados de conducta, de cómo el niño, que es como una esponjita,
sí,
puede ir modulándose desde muy chiquitito, bien por lo que se haya impregnado en la familia, que no necesariamente es ni horrible ni estupendísimo, es neurótico, porque todas las familias españolas, que yo sepa, somos neuróticas. Entonces, a partir de ahí, si al niño se le van poniendo cuñitas en sus juegos, en sus ejercicios, en sus deportes,
sí,
en sus estudios, y sobre todo y ante todo en sus relaciones, que aprenda a relacionarse de una manera más salubre, porque bueno, el niño tiene miedo, el niño tiene orgullo, el niño tiene rabia, el niño tiene muchas neuras que pasito a pasito pues le van condicionando la vida para cuando sea un adulto, pues va a crear junto a otros adultos una sociedad que no va a gustar.
Sí, ¿y ese modelo se aplicaba solo al sistema educativo o también lo podían utilizar los padres para comunicarse?
Hombre, por
con
supuesto,
sus hijos.
Es que a los padres también hay que educarlos, pero ellos tienen que experimentar esa necesidad. Si uno no experimenta esa necesidad porque está muy distanciado de sí mismo, pues entonces está más delicado, está más peliagudo, porque uno no ve la necesidad. Aquí lo que importa es que veamos la necesidad de que tenemos que incrementar la salud individual para incrementar la salud colectiva.
¿Y en qué años trabajaba Claudio Naranjo?
Claudio, no sé, me puedo equivocar, pero no sé si ha fallecido a los 80 y pocos años, porque no era un hombre tan mayor, pero sí un hombre muy sabio y bastante cascadete de salud, muy deteriorado, no a nivel mental,
sí,
pero sí a nivel físico. Y bueno, hay cantidad de vídeos por internet, por YouTube. Yo he subido algunos a mi Facebook para hacer honor a su persona y al aprendizaje que yo he tenido con él.
Sí.
Él se hizo mucho más famoso de lo que era, no solo por los libros, sino por los programas SAT, el SAT, que significa en sánscrito ser. Él nos ha favorecido aprender a ser.
¿Y utilizas algunas de sus enseñanzas en tus prácticas?
Todas, claro, todas, sí, las que puedo y las que
me influido mucho.
Me influenció muchísimo. Lo primero que es altamente influenciable es que sus programas son siempre de convivencia, en ningún caso son solo intelectuales, se hacen en verano o en invierno, durante meses, uh-huh, en verano o en invierno, y tú te apuntas a esos programas, que aparte de costar una pasta, pero también hay que entender que él tendría que pagar al profesorado, hay personas,
sí,
cualificadas.
Sí, sí, sí,
y luego pues que son varios días de manutención, de cama, de alojamiento y de estar allí encerrados un montón de personas. Yo he tenido en algunos de los encuentros hasta 120 y 190 compañeros.
Hostia, y todos conviviendo.
Y todos conviviendo. Ahí aprendes sí o sí a si te quieres duchar el primero, lo que tienes que hacer. Si quieres comerte el primer yogur de la mañana, lo que tienes sí. que hacer. Si lo que tienes que hacer para comer el primero de la fila y coger tu bandeja para las 2 de la tarde, lo que tienes que hacer.
Practicaste la supervivencia.
Absolutamente, sí. Absolutamente.
¿Y te llevas con alguno de los compañeros?
Sí, tengo muy buena relación, no puedo decir que con los 120, pero tengo una buena relación con 4. Que unos eran de mi propio NA tipo, otros por supuesto era del contrario, el antagónico, sí. Con lo cual aprendemos mucho unos de otros.
Naranjo es el padre del eneagrama.
Es el padre del eneagrama, el que le ha dado a la luz en los tiempos actuales, porque el padre del eneagrama, el real de sí. los tiempos mesopotámicos, no se sabe quién era, pero desde luego era una herramienta poderosa que utilizaban los nómadas en Mesopotamia para poderse trasladar con ese mapa eneagramático donde iban a instalarse mejor, con sus cabras, con sus ovejas, sus camellos, con sus... O sea, era supervivencia.
Es decir, es
también.
Es una parte de la sabiduría milenaria de
absolutamente,
la historia.
Sí. Entonces eso lo secuestró de por allí.
Y lo estructuró
e hizo escuela Gurdjieff, que también hay muchísima información en por YouTube, perdón, en internet. Gurdjieff, del cual yo me enamoro de su personalidad por su fortaleza, básicamente. Sí. Él era un 8 del eneagrama, era la lujuria, y cómo un lujurioso puede llegar a transformarse en sobriedad. La lujuria es el exceso, y justo alcanzar el antagónico, que es lo sobrio. Eso es lo que a mí me enamora.
Sí. ¿Y podrías en dos palabras definir qué es el eneagrama?
Eneagrama son dos palabras.
Sí.
Enea es el número 9 en griego y gramo es el tipo, la forma. Dos maneras, unas 9 formas, fórmulas, modelos. Sí. De ver las personalidades que hay en el mundo.
Las que tenemos cada uno. Las que destacamos más.
Por supuesto que hay mezclas de esas personalidades. Yo puedo tener de un eneatipo y un poquito de otro, o un poquito muchito, pero básicamente Claudio lo que sí postulaba de una manera muy, muy, muy fuerte y muy sí. contundente era que nacemos con un eneatipo y nos lo configuramos en la infancia muy, muy, muy profunda, y a partir de ahí hay que trabajar ese rasgo fundamental, porque si no, lo que procuramos es la dispersión. Ah, pues yo puedo estar en el 2, yo puedo estar en el 1, podría irme al 5, podría estar en el 9, por supuesto que sí, pero eso solo favorece la dispersión. Hay que concretar, y para concretar y hacer un buen trabajo psicoterapéutico, lo mejor es tener certezas, porque si no, todo se diluye.
Y así, para conocer un poco lo que son los eneatipos, ¿podrías mencionarnos los 9 eneatipos que tenemos?
Pues confío acordarme.
Sí.
A ver, el 9 sería, bueno, se les trata como pecados capitales, que para mí el pecado capital, y lo he dicho 800.000 millones de veces, sí. son faltas de la cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Que uno lo ve de esa manera porque le falta unas cuantas vueltas cerebrales sí. para poder intelectualizarlo y experimentarlo de diferente manera, la realidad. Entonces sería la pereza, el 9.
El 9 es la pereza.
El 1 es la ira.
El
2 es el orgullo. El 3, sí. Que no es un pecado capital como tal, pero sería el éxito, o sea, la falsedad, lo falso. El trepador, el trepa clásico, ¿no? El que medra y medra solo por el interés de que le admiren, le miren y llegar más alto. El 4 es la envidia, el 5 es la avaricia, el 6 es el miedo, que tiene muchísimo que ver con la falsedad del eneatipo 3, porque cuando uno es falso, teme. Cuando uno está en su verdad, no tiene ningún miedo, porque va desde el amor profundo, de la comprensión del otro y la comprensión de sí mismo.
Entonces, el miedo es nuestro gran enemigo.
Nuestro grandísimo enemigo. El 7 sería la lujuria. Ahí empezó. Uy, perdón, la lujuria es el 8, no. La gula. Ahí ya empieza la cuestión, a querer comer más.
¿Con qué edad empieza la gula?
Bueno, hay niños que nacen ya queriendo tener más teta de lo habitual, ¿no? Sí. Pero ahí está la clave, en la teta o en la no teta. Y bueno, pues esa sería la gula, el picotear. El goloso come poquito, pero de muchas cosas. Y el lujurioso se lo quiere comer todo. Es el poder absoluto por el poder absoluto. Es el exceso de poder. Y volvemos a empezar la rueda. El 9, la pereza.
El 8 es la lujuria.
La lujuria.
En el 8 de la lujuria, ¿lo tienen más las mujeres o los hombres?
No, o viceversa. Eso es indistinto. Igual que los demás, faltas de la cabeza los tenemos todos.
¿Hay algunas faltas o algunos pecados capitales que los tienen más hombres o mujeres?
No.
Está repartido equitativamente.
Aquí se reparte la caridad estupendamente. Uh-huh. Está muy repartido todo.
Entonces, ¿lo tiene el pecado capital o el eneatipo? Normalmente se tiene a lo largo de la vida.
Claro. Aquí lo importante es que tú te des cuenta de cuál es tu pecado, entre comillas, o tu falta de la cabeza, por qué tú ves la realidad desde ese ángulo. A ver, el lujurioso, ya que estábamos hablando de él, pues que ve las cosas desde el exceso, pues él siempre se va a esforzar, aunque no lo aparente o aunque él no sienta ese esfuerzo, que quiere más y lo quiere todo y lo quiere para él. Si es alcohol, es el que más bebe. Si es la comida, es el más opulento. Si es sexo, el que más sexo ejerce. Si es poder, pues es el jefe. Siempre es el jefe.
El 8.
El poder, el 8.
Sí, entonces la adicción también sería lujuria. Es decir, entraría en el 8.
Es un exceso, es un exceso. La adicción es un exceso.
Tanto de...
Pero en este caso sería un exceso de poder. No solo la comida, que también, lo que pasa que eso ya sería uno de los rasgos.
Y los políticos que tenemos, por ejemplo, que se pelean por el poder, ¿ellos qué eneatipo tendrían?
Pues depende de cada uno. A mí se me viene a la cabeza, ahora Rajoy era un clásico 9, que dice a todo que sí, con pinta de bonachón y como medio de curilla y tal, y luego hace lo que le da la gana.
Sí. Y Pablo Iglesias, que
sería un 5, es un idealista. Un 5 es un avaricioso. La avaricia, vamos, que no es un insulto, yo no les estoy insultando a ninguno, me atengo solamente a lo que dicen los libros del rasgo. Y el rasgo fundamental del avaricioso es gastar poco para no perder. Sería una de las categorías que lo va a destacar de otros eneatipos.
Tú en tu práctica,
muy intelectuales, los 5 son altamente intelectuales.
Bueno, el intelecto pues a veces se nace o a veces a uno le toca desarrollarlo.
Claro.
Si le tiene la falta. Y en tus prácticas habituales sueles trabajar con los eneatipos.
Sí, si la persona quiere. Hay clientes que vienen ya con la idea preconcebida del eneatipo que son. Yo escribí hace años, unos cuantos años, escribí unas sagas larguísimas de muchos años en una revista alternativa que se llama Espacio Humano, y ahí escribí sobre cada eneatipo, sobre el subtipo que caracteriza ese eneatipo, la película que puede destacarse en el caso de ver cine y poder ver ahí al protagonista desmenuzado, y luego las esencias florales que irían en la categoría personal de ese ser.
Que nos gustaría también hablar más de los remedios florales.
Bueno, tiempo, ¿verdad?
Por ejemplo, ¿influye en la esencia floral que eliges dependiendo del eneatipo de la persona? ¿Tiene algo que ver?
Claro, porque es una demanda de la persona. La persona que tiene miedo, pues le voy a dar esencias florales, o esa persona, si conoce de los remedios florales, va a ir a comprarse a la tienda, al laboratorio, etcétera, o va a solicitar telefónicamente o en consulta lo que le aqueja en su rasgo, que es miedo, pues miedo a la relación, a mirar a los ojos al otro, a miedo a la enfermedad, miedo a cruzar la calle y que le pille un coche, miedo a que le quiten su personalidad, que le quiten el dinero, que, o sea.
¿Y crees que los eneatipos son algo innato?
Es algo que puede nacer el niño con esa predisposición y se liga directamente con lo que los padres o cuidadores configuran entre el niño y ellos, porque todo es al 50%, según mi punto de vista. Nada es al 100%, el niño no nace así y se muere así. El niño nace así y luego, conforme a lo que se encuentra ahí fuera, que son sus papás o los cuidadores, pues así va, en la relación se configura el rasgo personal.
Entonces, ¿tenemos posibilidad de cambio?
Por supuesto, en cuanto uno aprende a relacionarse mejor, uno cambia ese rasgo neurótico.
Genial. Y, por ejemplo, cuando estás con una persona, con un paciente, en este caso, ayudándole, ¿con qué facilidad o dificultad identificas el eneatipo?
Pues hombre, por un lado depende de lo lúcida que yo esté en ese momento, eso es clave. Y luego, pues que la personalidad que se me presenta enfrente tenga muy marcado ese rasgo neurótico, así es más fácil.
¿A veces te has encontrado con situaciones en las que no sabías a quién tenías enfrente?
Sí, y eso también me habla que yo no sé en ese momento quién soy yo, porque si yo lo tengo claro, enseguida veo al de enfrente.
Es una sabiduría que uno adquiere
con los años,
con la práctica,
claro,
la experiencia.
Claro.
Sí. Y pasando a los remedios naturales, que son las esencias florales, ¿nos podrías contar un poco más de qué se trata el remedio o qué es lo que pretende conseguir?
El equilibrio. El rasgo neurótico nos desequilibra y nos hace ver la realidad de una manera distorsionada. Eso Claudio lo tenía clarísimo. Edward Bach, que es el que postula los remedios florales, de Edward Bach, médico galés, pues este señor lo tenía igual de claro. Y yo al día de hoy lo tengo también clarísimo.
¿Y Claudio Naranjo es un español?
No, fue un médico, psiquiatra y gestaltista chileno.
De Chile, tenemos a muchos hispanoamericanos que
sí,
han influido
y
en
médicos,
la ciencia,
y médicos.
En la medicina.
Eso es importante, ahora que tanto se
cultura,
maltrata a las esta cultura de lo natural, pues la mayoría de los que han descubierto estas mejoras sociales y educacionales y medioambientales y de salud han sido médicos.
En el pasado programa hemos hablado también de las interrupciones de Gestalt. Que también tiene algún parecido a los eneagramas, al eneagrama o a los eneatipos.
No especialmente, porque cada eneatipo se va a interrumpir donde buenamente puede, porque y eso no está en ningún libro ni se puede destacar. Lo primero y principal es que las interrupciones, lo que nos van a enseñar, igual que el eneagrama con los eneatipos, nos va a enseñar a que todo es dinámico, no hay nada estático. En el momento que se queda algo estático, no solo es neurótico, sino que además es rígido y además no crece, no se desarrolla, porque está ahí estático y no se mueve. Entonces, pretenden todas estas herramientas que movamos piezas, que no nos quedemos con el ajuste conservador, que es lo que hicimos de niños.
Exacto.
Con el máximo de creatividad, un niño al experimentarse solito ante un padre abusador o una madre que lo grita, que lo increpa, que le obliga a lavarse los dientes por la noche. Eso no es malo, pero el niño lo puede vivir como adverso. Y entonces el niño se queda rígido, se queda petrificado en ese modelo por falta de relacionarse mejor con la mamá, con el papá, con el amiguito del colegio, con la persona que le lleva al cole, con...
Y si además de eso
la hermanita
le sumas que tenía alguna debilidad o algo así que le hiciera más dificultad para desarrollarse, eso aún le hunde más al niño.
Bueno, hay niños que a través de la dificultad mejoran y hay niños que a través de esa dificultad empeoran. Eso también es rígido, no se puede postular.
Es como en la mili, que a algunos la mili les hace hombres y a otros les hunde.
Bueno, les hace hombres rígidos, te falta la palabra que viene detrás, les hace hombres rígidos. Yo tengo un postulado que quizás pues haya gente que no comulgue con ello o que no esté de acuerdo, pero creo que precisamente esta profesión militar imprime carácter. Pienso que la persona que se mete, tanto hombre o mujer, que cada vez ahora hay más mujeres que se quieren incluir en este área del ejército, sea de tierra, de mar o de aire, es para imprimirse carácter, para fortalecerse, para rigidizarse.
Les saca a los chicos de la niñez y les marca un poco otro tipo, como dices, de carácter, de rigidez.
Hombre, les puede marcar y mucho, porque ahí hay de todo.
¿Tú crees que las chicas, las mujeres, también necesitan ese carácter rígido que les da la mili o es un exceso?
No, cada uno se mete donde considera que tiene que meterse en base a su neurosis. Claro, si su realidad de la vida es que es muy débil y necesita ser fuerte, se va a meter en el ejército para hacerse fuerte. Sí, por ejemplo, digo esto como
sí,
una
vivimos ahora mismo en un mundo en el que no les falta a muchas personas esa fuerza a veces para seguir, para afrontar retos, problemas, cuestiones familiares, y se ven estresados, deprimidos.
Bueno, para eso estamos los terapeutas, psicólogos y demás terapias mal llamadas alternativas y sí naturales, no convencionales, y que van destacando y destapando esas neuras y esas formas de distorsión de la realidad. Y entonces en terapia se puede aprender todo lo que no se ha aprendido en la infancia.
Sí, justamente. Y abarcando más las esencias florales, ¿cuáles son las hierbas destacadas o las que influyen más en el organismo?
Todas.
¿Es la combinación de
las hierbas? Es la combinación de varias, o a veces...
¿Hay alguna hierba reina?
No. La reina, la que tú necesitas en un momento puntual, esa es la reina total y absoluta, porque esa es la que te ha salvado de algo, de un mal bache, de un mal momento, esa es la espectacular.
Sí.
Pero no hay ninguna en general, no se puede postular como algo que es absoluto y lo otro es... No, todo es movible y todo es flexible.
Dices que en tu caso tu eneatipo es el orgullo. ¿Cuándo te has dado cuenta de eso?
Pues hará unos 25 o 30 años.
¿Y lo llevas marcado desde la infancia o es como una progresión, evolución? ¿Cómo ha sido?
Hombre, eso va progresando adecuadamente mientras no le pongas freno.
Pero entonces, ¿son malos los eneatipos?
No, son las guías para aprender a vivir mejor.
¿Son debilidades?
Nada es malo ni bueno. Es simplemente un rasgo, es un tipo de personalidad que si lo dejas llevar al extremo te va a hacer mucho daño y vas a hacer mucho daño al ambiente que te rodea. Precisamente porque no es realista, porque es algo que está en otro plano de la conciencia, que no es real.
En este caso, ¿cómo combinas los eneatipos con la terapia Gestalt?
Perfectamente. De hecho, bueno, Claudio Naranjo, volviendo a mencionarle, él lo mezclaba, pero de una manera, bajo mi prisma, demasiado alienada. porque utilizaba la Gestalt no como la utilizo yo. La Gestalt, igual que los remedios florales o los remedios homeopáticos, hay tratamientos unicistas. Unicista, unicista quiere decir que es único. Y entonces, volviendo a esa flor estrella que tú te referías, o una hierba estrella, pues a lo mejor la tuya en tu rasgo de carácter es tal esencia floral, es lo estelar para ti, que es lo que te va a hacer evolucionar en un momento determinado, o en un rasgo que tú tienes desde la infancia profunda y que no te lo puedes sacudir ni con agua caliente. Y luego, por otro lado, pues la Gestalt que yo predico, postulo y he aprendido, que es la que me gusta a mí, la del CTP de Madrid, el Centro de Terapia y Psicología de Madrid, esta postula más, es de un carácter más unicista, es mucho más purista, es irse a la teoría y practicar la teoría. El tipo de terapéutica que ejercía Claudio Naranjo y otros gestálticos del mundo mundial no es unicista ni es purista, es una miscelánea que tan pronto mezclan la silla vacía como parte del psicoanálisis, como parte de la Gestalt con las interrupciones, como parte de la aquí y el ahora, de una situación que emerge de repente fácil, y siempre desde el mandato del terapeuta. Yo huyo de eso. Yo he aprendido a tener relaciones igualitarias y postulo la relación igualitaria, porque a la hora de mandar yo mando más que nadie, pero precisamente por eso la persona que se me sienta enfrente y pide de mi soporte, si yo le mando, a lo mejor va a seguir igual y no mejora en su rasgo personal.
Sí, es una relación de iguales.
Claro, absolutamente. Entonces, esa otra Gestalt que se mueve por ahí por el mundo me parece fantástica, yo también la he aprendido. Es más, se me puede dar estupendamente porque mi rasgo de carácter es ponerme por encima.
Sí.
Por encima de mí y por encima del otro. Sí. Y eso, para yo no incrementar, ni incrementar mi neura, ni incrementar la neura del de enfrente. Prefiero mantener la relación igualitaria. Eso hay que aprenderlo. Eso no se sabe, eso hay que aprenderlo.
Una relación amistosa, no de jefe y subordinado.
No es amistosa, no somos amigos. El terapeuta y el cliente no son amigos, son terapeuta y cliente.
Es amistad personal.
No, no, hombre, podría relacionarse, pero vamos, entonces se deja de hacer terapia.
Entonces,
no puedes hacer las dos cosas, o lo uno o lo otro.
Hay una línea, el límite.
Pues que no hay que pasarse los límites, es como, pues no sé, que te ligues al terapeuta. El eneatipo 2 lo va a intentar.
Has tenido pacientes
lo va a intentar.
Que hicieron el intento.
Sí, dos personas, sí. Fallidos los intentos.
Sí, cuando lo mueves todo al ámbito personal, se distorsiona un poco.
Es que es mezclar. Entonces,
y acabas también
ya bastante mezclados tenemos las
acabas
cabezas.
De mencionar un ejercicio muy interesante, que es el de la silla vacía.
¿Nos
podrías explicar de qué se trata?
Bueno, la silla vacía es una técnica, se supone que de este tipo de gestal, pero no es real. En la gestal que a mí me gusta se puede incluir, pero no es gestáltico del libro, o sea, no es algo purista, es algo que tú agarras, pues como se hace
común
en arte terapia, pues es como querer dibujar o pintar, pero eso no se contempla. La gestalt pura es otra película, es otra cosa, y es lo que te enseña realmente a relacionarte sin ninguna filtración de otras técnicas. Es esa y es esa.
¿Y cómo sería un ejercicio?
La silla vacía, pues es colocar una silla delante del individuo que viene a terapia. Y en este caso yo tengo dos sillitas pequeñitas que son una monería. Ya te las puedo enseñar si tú quieres.
Qué bueno. Sí, me encantaría.
Son dos sillitas. Entonces las pongo aquí en el despacho y el problema que tiene esta persona es, pues, con su corazón, por ejemplo, o con su padre.
Sí.
Entonces, en un sitio, imaginativamente, sienta a su padre y en la otra sillita se sienta él. si hablamos de su corazón y quiere saber más de su corazón, de su hígado, de sus rodillas, de la parte del cuerpo que tenga dañada o que más le molesta, sí, o tal, pues la sienta en una silla para que dialoguen entre ambos. Ahí salen maravillas.
¿Y lo habías utilizado en tus prácticas?
Claro, lo utilizo cuando la persona es susceptible de ello y se deja, porque claro, a la gente habitualmente le da vergüenza.
Porque es muy personal.
Le da mucha vergüenza.
También.
Ya, pero fíjate, no voy ni a eso. Es una vergüenza muy pueril de pensar que yo me voy a reír de eso. O sea, no se le da la trascendencia que tiene por falta absoluta de conocimiento. Cuanto más ignorante es una persona, menos florituras puedes hacer, porque va a tener miedo siempre, va a tener vergüenza, pues, miedo, inseguridad.
Abrirte a tus miedos, a tus cosas,
sí,
que te duelen.
Pero eso desde la cabeza muy bien, pero luego cuando tú te ves frente a frente con una fulana como yo, que te mira a los ojos y no te pierde de vista, es altamente, sí, delicado. La persona se muere de miedo. Y a veces yo también. Claro, a veces, sí, yo también, porque no soy perfecta.
Sí, se abren mucho de corazón las personas que practican.
Cuanto más me abro yo, más se abre el otro.
Y aparte de la silla, ¿hay otros ejercicios también que permiten sacar a flote los miedos?
Claro, todo lo que sea contactar con el cuerpo. A mí me gusta mucho el contacto corporal, pues hay pelotas específicas, sí, ¿no?, que están hechas de un material especial, que se rompen con dificultad, que son blanditas, que son, uh-huh, flexibles, que son muy duras al mismo tiempo si se las infla mucho,
sí,
y a mí me gusta mucho el trabajo de los límites con esas pelotas, mucho.
¿Y en qué consiste un ejercicio?
Pues en sostener, a lo mejor así como a lo tonto,
sí,
porque es un juego, pues sostener una pelota entre las manos del terapeutizado y mis manos sin que la pelota se caiga apenas rozándola. Tienes que cuidar que eso no se caiga. ¿Qué es, sí, la pelota? Yo.
Sí.
Depende de cómo yo me trate, cómo yo me toque, cómo yo me cuide, me voy a caer o no me voy a caer. Y eso hecho en relación con la otra persona. Es delicado, es muy delicado.
Sí,
y ahí se mueven muchísimas cosas. Se mueven, pues, que uno no sabe encontrar trabajo, se mueve que uno no fue querido. Desde el tacto de cómo recibes la pelota, destacas la sensorialidad, por ejemplo. Cómo percibes, ha habido gente que le da asco esa pelota porque es blanda y le recuerda como a las babas de su abuela, y de ahí tiras del hilo.
De ahí van surgiendo,
claro,
ese hilo que toca
desenredar. Porque es la información que esa persona tiene en su propio cuerpo, en su propia tactilidad, sensorialidad, lo sensitivo.
Es una ayuda, un soporte que le das a la,
sí,
persona.
Sí, sí, claro, para ir tirando de hilos.
Y la ayudas a que ella misma sea la que...
Es ella la que se cura, yo
se
no.
Se cure, se abra y...
Yo
que
soy una herramienta más.
Un conductor.
Puede ser, sí.
Que permite, pues, quizás esa pequeña pieza que faltaba en el puzzle, tú la completas y a esa persona le es más fácil hacer las cosas bien.
Sí. Por lo menos más en la línea que le interesa a él o a ella.
Entonces, los eneatipos los utilizas mucho. Los
sí, si la persona viene ya sabiendo, sí, ah, yo soy un 5, pero no me está interesando nada porque quiero ligar o porque quiero salir de este encierro, llevo toda mi vida encerrado, yo he tenido mucha gente así.
¿Has tenido o has conocido casos de cambio de un eneatipo a otro en una persona? ¿Marcado?
No especialmente, lo que cambia es la conducta, la manera de dirigirse. Pero la base es un poco la misma.
Es decir, hay
una
casos
persona
que...
avariciosa, aunque sí, es que, claro, suena tan horroroso, el avaricioso, el codicioso,
bueno,
el envidioso,
quiere más,
pero
cosas,
tiene una connotación psicológica brutal. Entonces, el avaricioso es el que no gasta. No se gasta en llamadas, no se gasta, no es prolijo en cariños, en afectos, es tímido con la mirada, es tímido a la hora de compartir, es un inseguro, le da seguridad el intelecto, el intelectualizarlo todo, leer mucho, estar enterrado, si, encerrado, perdón, en su torre de marfil, siempre viven la mayoría de las veces solos, o si tienen pareja, las parejas se suelen quejar, pues que no me mira, pues que no me toca, o solo hace el amor una vez a la semana, sí, porque dice que se cansa, o cosas de esta línea.
Este más el caso de los chicos que se quejan de la falta del amor,
quizás. Bueno, hay chicos que se pueden quejar de eso sin saber qué es lo que les sucede por dentro, y que por eso hay una reacción, claro, desde fuera.
Causas, consecuencias
de
otro
causa-efecto,
de otro problema que hay. En el caso de las parejas, las personas se unen con eneatipos parecidos o no tienen ninguna relación.
No, hay complementarios, y eso es, yo he visto, he tenido el gran placer de, hay libros incluso de ello, ¿no? Hay una chica que es una 6, una eneatipo 6, un miedosa, vamos, se supone que miedosa, que es Ellen Palmer, y que me encanta cómo escribe, y que me encanta ella. Y está escrito de los eneatipos mucho, y ha escrito de las parejas, de cómo encontrar pareja a través de los eneatipos, y bueno, parece así lúdico, erótico, festivo, pero hay algunas frases muy certeras, y sobre todo luego conectar con ese sentimiento. Por ejemplo, pues los seises, no digo que sean facilones de conectar, pero como tienen miedo, pues con todo aquel que es susceptible de miedo se van a mirar ahí bien en el espejo, con el 2, con el 5, con el 7.
Sí, que hay relación entonces.
Claro, se relacionan, hay relaciones eternas, hay relaciones muy duraderas, y hay relaciones que nacen incluso en los programas SAT de Claudio Naranjo con el Enneagrama, y hay relaciones que se han mantenido en el tiempo y que se han casado y que han tenido hijos.
En el caso de las amistades, ¿ocurre lo mismo?
Pues depende de desde dónde va uno, porque claro, a lo mejor a mí no me ha interesado ligar como tal, o no me ha interesado tener una pareja satera, digamos, del SAT, pero sí he conservado una amistad. A lo mejor es que yo estoy más neurótica en determinadas áreas, como puede ser la pareja, como puede ser la relación con los demás en determinados aspectos, y sin embargo la relación de amistad la tengo mucho más fluida, me es más sencillo.
Sí,
es que cada uno va desde donde puede ir, o sea, esto.
Sí, precisamente. Estos son, digamos, la importancia de los eneatipos en la práctica de conocerse a uno mismo, saber quién soy yo, cuál es quizás o pecado capital o debilidad, y teniéndolo en cuenta podemos ir trabajando y sacando las deficiencias, los problemas que tengamos, los miedos también, que muchas veces es lo que nos bloquea, y consiguiendo ser mejores personas, ser más felices.
Que al final de ahí que Claudio Naranjo quisiera postular esto y meterlo bien en la sociedad. Estuvo Claudio hasta, ¿cómo se dice?, promovido o bueno, potenciado para ser Premio Nobel de la Paz hace 2 años. Qué bueno. No se lo dieron, pero estuvo a punto, sí.
Sí, ¿y tiene enseñanzas aquí en España?
Por supuesto, yo he estudiado en la escuela suya española, en una aldea de Vitoria, y es una aldea, no es ni pueblo, es una aldeíta donde hay un casoplón enorme de 3 o 4 plantas, donde allí hacemos, que jugamos a los scouts, los mayores. La gente mayor que juega a los scouts. Claro, todo lo que no se hizo en la infancia, pues se tiene que hacer de mayor para recuperar el tiempo perdido.
No debemos olvidar la niñez también.
Claro,
siempre lo decimos.
Es básico, hombre, el psicoanálisis se basa en eso, entre otras cosas.
Los niños, cuando les vemos, tienen ese pedacito que nosotros lo perdemos con los años. Tenemos que aprender de ellos mucho más de lo que pensamos.
Pero ese pedacito de inocencia, eso es lo que hay que recuperar.
De ilusión, yo diría también.
Pero es que la inocencia ya va inherente a la ilusión. Si eres inocente, te ilusionas con cualquier cosa.
Los niños son muy sinceros.
Hasta que dejan de serlo.
Hasta que dejan de
serlo.
En
cuanto les engañan, ellos aprenden a engañar.
Son y son ese tipo de valores que debemos recuperar, esa decir las cosas que queremos decir, lo que pensamos, lo que queremos hacer, como la pasada vez en las interrupciones de Gestalt, los influencers eran los, me parecen los segundos, los que se dejan influir, los que no les falta esa, digamos, sinceridad de decir no me gusta hacer, no me gusta ir a esa discoteca o a ese sitio.
Pero eso no es falta de sinceridad, eso es falta de conexión.
Con uno mismo también. De decir pues no y no sentirse mal. Eso los niños no lo hacen. Si algo no les gusta, te lo dicen.
Claro, y montan un espectáculo. Lloran, se enrabietan. Pero como no se sienten entendidos porque la mamá o el papá les pega un guantazo, les pega el culete, les dice que tiren para adelante, que no hay helado, que no hay el bombón, que no hay subir al tío vivo, que no tal, y todo es así, porque sí.
Sumando. Y
pues digamos, el niño aprende a hacer argucias.
Argucias,
a manipular.
Ah, sí, a mentir. A ser más astuto.
A mentir, a ser más astuto, a querer manejar al papá diciendo una versión de los hechos para que el papá claudique. Bueno, pues son cosas que uno aprende desde la infancia y eso no es ni bueno ni malo. Es bueno mientras le sirve al niño. Lo peor es llegar a los 40 años y que le siga sirviendo lo mismo. Eso le fallan las amistades, le falla la pareja, él falla las parejas, él falla las amistades.
Y de ahí lo importante de darse cuenta de estas cosas.
Claro.
También querer cambiar. Si uno no quiere, por mucho que alguien le diga, pues intenta hacerlo mejor, no lo va a hacer mejor.
Es que ¿qué es lo mejor? No es lo mejor para ti, es lo mejor para él. Y él es el que tiene que saber, y solo él, dónde tiene que mejorar.
Sí, la vida es evolución, es cambio, es fluir, es movimiento. Y si nos detenemos en nuestras debilidades, problemas, en nuestra monotonía y rutina, nos vamos consumiendo poco a poco. La sonrisa infantil, quizás, ese entusiasmo, esa ilusión, sinceridad, o el ser ingenuo a veces, que no pasa nada, mostrarse débil y decir, sí, soy así. Eso, ese pasito que lo empiezas dando y te das cuenta que la vida, pues, también es cambio para ti y nunca es tarde para hacer ese avance.
Por supuesto, por supuesto. Sí. Hasta la última transformación, que es la muerte, siempre nos estamos transformando.
Sí. Hasta la muerte.
Cuanto mejor se aprende a vivir, mejor aprendes a morir.
Justamente. Y animamos a nuestros oyentes que sigan nuestros consejos. También nos gustaría leer un pequeño cuento
pues
de
sí.
La filosofía sufi.
Exactamente, si porque está bueno. Claudio Naranjo, otros de los postulados que tenía era enseñarnos la filosofía sufi y los bailes, las danzas sufis.
Las danzas son muy hipnotizantes.
Claro, de eso se trata. No de hipnotizar, sino de sacar del cerebro todas aquellas neuras al hacer los movimientos contrarios a lo que tú tienes hábito de hacer el movimiento, eso se saca, eso sale.
Yo las veces que he visto esos bailes sufis,
los dolcheviches,
te dejan
los delviches, perdón, el delviche.
Son tan distintos a lo que vemos en la vida diaria que te dejan marcados. Esa energía
es
quizás.
Es precioso. Cómo bailan dando vueltas durante horas y no se caen.
Sí, bueno, no aquí damos cinco vueltas y nos caemos ya.
Bueno, yo a lo mejor no llego a dos.
Sí.
Entonces, claro, es importante eso.
Te cautiva mucho eso.
Claro, pero depende de la necesidad. Si tienes necesidad de que te cautive.
Esta vez vamos a leer.
Vamos a leer de los 150 cuentos sufis de Jalal al-Din Rumi, famoso Rumi.
¿Quién es el autor?
Maestro Rumi, un sabio
de la filosofía
De la antigua Mesopotamia.
Perfecto.
Dice del orgullo, por ejemplo.
Ah, perfecto.
Que a Claudio le encantaba meterse con el orgullo.
Que es tu eneatipo.
Pues sí. Un pavo real estaba arrancándose las plumas. Acertó a pasar por allí un sabio que le dijo: oh, pavo real, ¿por qué pretendes afearte? Es una lástima arrancar tan hermosas plumas. ¿Cómo tienes valor para estropear ese maravilloso atavío? Tus plumas son universalmente apreciadas. Los nobles se hacen abanicos con ellas. Los sabios se hacen marcapáginas para el Corán. ¡Qué ingratitud la tuya! ¿Has pensado alguna vez que él, que ha creado esas plumas, o es que lo haces adrede? Nunca podrás reponerlas en su sitio. No te laceres el cuerpo por pesar, pues eso no es más que una blasfemia. Al oír estos consejos, el pavo real se puso a llorar y sus lágrimas emocionaron a toda la concurrencia. El sabio continuó: he cometido un error, no he hecho más que aumentar tu pena. El pavo real siguió regando el suelo con sus lágrimas y su llanto era como centenares de respuestas. Dejando al fin de llorar, dijo al sabio: tú ves los colores y percibes los olores. Por esta razón es por lo que no comprendes la multitud de tormentos que me cuestan estas plumas. Oh, cuántos cazadores han lanzado flechas contra mí para poder apoderarse de ellas. Ya no tengo fuerzas para resistir esta caza perpetua. Solo me queda el recurso de separarme de mis atractivos y refugiarme en el desierto o en la montaña. Cuando pienso que hubo un tiempo en el que las plumas eran mi orgullo, cada instante de orgullo es una maldición para los vanidosos.
Muy bonito.
Es divino. A mí me gusta. A mí me gusta mucho porque tiene que ver conmigo. La presunción, la vanidad y el orgullo solo contribuye a que puedas ser el núcleo neurótico de los demás, incluso de ti mismo, porque no focalizas nada más que en eso, pues no aprendes de dónde tienes tu alto potencial. Cuando te tienes que encerrar, casi literalmente, a pensar en lo que te sucede y en lo que quieres cambiar para que te sucedan otras cosas.
¿Y crees que el pavo cambió?
Seguro. Es que como uno no quiera mejorar, ahí no hay nada que lo pueda hacer mejorar. De ahí que me parece una buena propuesta el cine para la persona que puede gustarle la proyección. En las proyecciones se ven, cuyo propio nombre indica, las proyecciones de nosotros mismos. Entonces te puedes ver marcado en la pantalla por determinado rasgo, determinada frase, te va a conmover, te va a suscitar la rabia, te va a suscitar la inseguridad, te va a suscitar muchas cosas, claro.
En las películas, en cada película hay alguien que se identifica con el personaje.
Por ejemplo.
Que encuentra muchas similitudes y dice: pues sí, ese soy yo.
Ese o es tengo mucho parecido a esto, sí. O yo he actuado así en tal circunstancia o en tal. Y he gestionado las cosas sí. De esta manera.
Y muchas veces eso ayuda a verlo desde fuera y así entender.
Hombre, eso
mejor.
Ayuda, porque cuando uno se ve en carne viva, a uno le duele tanto que se escapa del dolor. De eso habla mucho Claudio. La sociedad está tan podrida y está tan separada de sí misma porque estamos llenos de dolor. Al estar lleno de dolor no quieres que se te infrinja más dolor y te escapas.
Es
muy difícil darle la oportunidad al terapeuta que tú eliges a abrir tu corazón de verdad.
Es difícil hacer frente al miedo porque te desviste un poco, ¿no?
Te desviste mucho.
El miedo y decir, ¿y qué hago? Entonces, es a la búsqueda de una ayuda, quizás de un tercero que te pueda echar una mano y decir, aquí estoy, ven, y es importante. Esa lucha continua también con uno mismo de querer cambiar.
Pero uno solo, por más que lo intente, lo llevamos haciendo desde que nacemos. Sí, estamos solitos.
Una lucha continua.
Y si seguimos haciéndolo solitos, no salimos de la neura.
Esta lucha
tenemos
acaba solo
que dejarnos acompañar del otro, para que con las contestaciones del otro, con la mirada del otro, con la respuesta, con el X, bueno, uno cambia.
Somos animales sociales. Si nos olvidamos de eso, nos perdemos a nosotros mismos y todas las cosas que hacemos. Entonces el cuento es una buena, bonita anécdota.
Hay muchos, hay 150.
Muchísimas, quizás lo hagamos como una práctica habitual, algún pequeño cuento.
¿Por qué no? Porque es muy ventajoso, o sea, son enriquecedores.
Sí, que nos ayudan a ver algunas cosas desde otro punto de vista. Y es muy importante para todos. Entonces, por hoy quizás nos despedimos.
Me parece fantástico, y desde aquí sí, todo mi cariño, nuestro cariño hacia sí, Claudio Naranjo, que descanse en paz, un hombre que, aunque era un avaricioso de la vida, dio muchísimo a la vida, porque ha hecho escuelas en casi todo el mundo, tiene escuelas formadas por él, y bueno, a ver ahora qué pasa con sus seguidores, cómo continúan, bueno, todo eso. Es un hombre que ha tenido un gran legado, para ser sí, un avaricioso ha legado muchísimo. Sí.
Yo estoy seguro de que vosotros lo haréis muy bien, continuaréis su camino.
Si aprendemos a relacionarnos y no nos peleamos, lo haremos muy bien.
Y todo el que empieza el camino, siempre hay buenos seguidores que lo siguen y que lo mejoran, que lo hacen más. Y eso es evolución, eso es movimiento, eso es vida. Que aquí no se detiene, todo es un fluir.
Nada es, todo cambia, que sí, dijo Heráclito.
Todo cambia. Entonces, desde aquí, desde un agosto caluroso, desde los días calurosos que tenemos esta semana,
tenemos estos momentitos de reflexión, sí, que nos ayudan
que nos
a pensar.
Permiten, claro, un poco refrescar la mente.
Claro, es nuestra piscina mental.
Sí. Y alejarnos y pensar en algo más grande de lo que tenemos en el
por
día
supuesto,
a día.
Por supuesto.
Así que muchas gracias por escucharnos y continuaremos en las próximas sesiones.
Siempre agradecida a ti, a Radio Clístenes, a Galapagar y a mí.
A ti también. Carmen Risueño, nuestra protagonista.
Bueno.
Que da nombre a este programa.
Tenemos un programa compartido, con lo cual somos dos los
también,
protagonistas.
También es mutuo este trabajo. Y se pasa muy bien haciendo. Entonces, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.